veces no supiste gritar. Creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana, Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo?
Al derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo Nos quemaron por brujas. Estamos comenzando este miércoles 2 de mayo, después de un feriado súper largo, donde quienes estamos en Capital Federal hemos estado pasados, pasadas por agua. El resto del país veremos cómo estuvo, nos enteraremos a través de las radios comunitarias que nos retransmiten seguramente, de nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a hablar de las radios justamente que nos retransmiten, de asambleas radiales que tuvieron lugar por estos lugares el fin de semana. Pero antes de todo eso, le doy la bienvenida a una agitada Jessica Farías.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Llegando tarde yo. Parte de mi naturaleza de llegar tarde a todos los espacios.
No, a mí eso no es lo que me impacta. Lo que me impacta es que una persona haga cosas antes de las 8 de la mañana.
Ah, bueno, eso también es, ¿no?
Fuerte.
Madrugadora.
Sí, madrugadora Alejandra Lescarboura también, que está acá en los controles, más o menos hace con la cabeza.
Odia madrugar, yo te cuento.
Bueno, saludamos también a Laura Mangialabori, Ángela Ciorciari y Raquel Paso, integrantes de este programa, de este Nos quemaron por brujas. Y también aprovechamos a saludar a otras amigas que andan ahí conectadas a través de las redes sociales. Por ejemplo, las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, que están escuchando del otro lado. Y seguramente muchas más que van a empezar a escribirnos durante toda esta mañana y hasta las 10, cuando demos por finalizado este noveno, décimo programa del año. Hay muchos programas que llevan la cuenta exacta de la cantidad de emisiones. No es nuestro caso.
Es parte de nuestra naturaleza también. No, volviendo sí. a la esencia de una madrugadora, llega tarde igualmente. El programa no tiene en cuenta cuántas emisiones, porque lo que importa es hacerlo día a día, cada lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana aquí por Radio Presente.
Exactamente, estamos en Radio Presente y también estamos en un montón de otras radios que nos retransmiten. Por ejemplo, hoy mismo, los lunes, los miércoles y los viernes, de 12 a 13 nos pueden escuchar en Radio La Quinta Pata de Córdoba. También lunes, miércoles y viernes, pero a las 10 de la noche nos pueden escuchar por Radio FM Cooperativa 105.1 de Necochea, y los sábados a las 3 de la tarde salimos por Radio Revés de la Universidad de Córdoba y Radio de la Azotea por Mar del Plata los sábados a las 6 de la tarde. Así que no hay excusas para no escucharnos Quemaron por Brujas. Y si no enganchan ninguna de estas retransmisiones, tenemos más opciones. Una puede ser a través del Audioboom. Nos buscan como Nos Quemaron por Brujas. Ahí van a estar los episodios y también las notas cortadas. Y más tarde, al mediodía, después de que terminemos este programa, nos pueden encontrar en Spotify. Esta no es una red social, es una plataforma de música y podcast muy popularizada. Allí también estamos las brujas. ¿Qué más nos queda decir, Jessica Farías? Las redes sociales.
Las redes sociales nos pueden encontrar @NQPB, somos en Twitter y en Instagram, y Nos Quemaron por Brujas somos en Facebook.
Así es, creo que no queda absolutamente nada más. Tenemos un programa con bastante información. El fin de semana, no sé si han visto en las redes sociales, un hashtag que se impuso con fuerza, que es Cuéntalo. La verdad que leerlo 2 minutos revolvía el estómago, porque había experiencias de femicidios, de abusos sexuales, de violaciones, algunos contados en primera persona y otros por familiares, donde hablaban en nombre de estas mujeres, de estas niñas, de estas adolescentes que fueron asesinadas producto de la violencia machista, de la violencia patriarcal y de personas, concretamente varones violentos y machistas. Impresionante. Y nos interesa hablar de este hashtag, Cuéntalo, porque queremos hablar de la cultura de la violación. Así que en un ratito nada más vamos a estar metiéndonos en ese tema, pero no solamente en ese tema.
No, vamos también a estar hablando de lo que está pasando con la ley de cupo trans. La semana pasada decíamos, traíamos aquí a la mesa de Nos Quemaron una experiencia de una trabajadora municipal de Pilar que había ingresado mediante una ordenanza municipal a través de la ley de cupo trans. Pero Agencia Presentes hizo un informe junto a Economía Feminista dando cuenta de cómo están dadas las condiciones para las personas trans en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, que es donde justamente fue sancionada la ley en 2015, ley impulsada por Diana Zacayán. Vamos a estar hablando hoy con una compañera traba que ha sido despedida.
Exactamente.
Es una de las políticas del Estado. Parece que el Estado, en materia de políticas laborales, lo que tiene en cuenta es flexibilizar y despedir. Bueno, a una compañera le ha tocado entonces ser despedida. Esto sucedió en Salta y vamos a estar hablando en un ratito nada más.
Así es, tenemos bastante información para el día de hoy. También, bueno, repasar un poco lo que pasó ayer, 1 de mayo, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora. También estuve, te cuento, Jessica, mucho con las redes sociales.
¿Cómo
me gusta? El clima no colaboró. Y muy interesante también lo que pasa en este micromundo de las redes, ¿no? El hashtag que se había impuesto es el Día del Trabajador, e inmediatamente feministas, compañeras, comunicadoras, intentando dar cuenta que en realidad es el Día del Trabajador, de la Trabajadora. Cuando pensamos en la primera celebración de un 1 de mayo en Argentina, no podemos dejar de pensar en Virginia Bolten y en esas feministas anarquistas que realmente fueron las principales oradoras. Así que interesante el esfuerzo también en las redes sociales de poder torcer un poco esa vara patriarcal donde naturalizan al varón como la medida para todo, incluso también para las luchas como esta del 1 de mayo, que sin dudas es una lucha de la agenda feminista. Así que vamos a ver qué es lo que estuvo pasando en una semana donde el gobierno envía ya algunos puntos, avanza con este proyecto de reforma laboral. Así que un programa más que cargado. Siendo las 9:09 de la mañana, me parece que es hora de ponernos a repasar los portales y las noticias de la semana. No se vayan, quédense escuchando Nos Quemaron por Brujas hasta las 10 de la mañana aquí por Radio Presente.
Nos Quemaron por Brujas.
La temperatura para hoy, quienes estamos en Capital Federal ya más o menos la percibimos. La máxima será de 20 grados y obviamente se esperan lluvias desde el mediodía y por la tarde-noche, así que a salir con paraguas. Si estás en Necochea y nos estás escuchando en la noche de hoy, bueno, habrás sabido entonces que la temperatura máxima fue de 21 grados, la máxima de 14. No se anuncian lluvias, pero sí algunas nubecitas para la tarde-noche. Y si estás en Córdoba, bueno, estarás con el pilotín, porque la máxima de 16 grados del día de hoy viene acompañada con nubes, con probabilidad de tormentas aisladas, mejoramientos temporarios, vientos moderados del sector este y por la tarde-noche, ahora sí, tormentas y chaparrones. Así que las radios que hoy están, donde está sonando Nos Quemaron por Brujas, vienen pasadas por agua.
Sí, sí. Repasemos un par de portales como hacemos cada una de las mañanas de aquí de Nos Quemaron por Brujas, pero antes vamos a contar que la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras del Subte y del Premetro anuncian hoy 2 de mayo más medidas en contra del acuerdo salarial 2018. Hoy abrieron varias estaciones de la línea H. Mañana jueves se va a estar paralizando esa línea por 2 horas entre las 5:30 y las 7:30. Y el viernes va a haber una conferencia de prensa. Recordemos que a partir del 1 de mayo, desde ayer, Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores, nos encajaron otro aumento. El subte va a empezar a valer 11 manguitos.
Aumento del 46%. Y en junio se prevé otro aumento también para el subte, así que la sube está hecha trizas. Comentamos que un repaso rápido por lo que fue ayer, las celebraciones del Día del Trabajador y la Trabajadora. Acá en Capital Federal hubo varias celebraciones, por ejemplo la CETEP, Barrios de Pie y la CCC reunieron más de 150.000 personas, se movilizaron e instalaron ollas populares a lo largo de la avenida 9 de Julio. Además, algo interesante, anunciaron una nueva manifestación para fines de mes, la Marcha Federal, una marcha conocida, histórica y multitudinaria que se realiza hace varios años en el país. Comenzará el 28 de mayo partiendo desde diferentes puntos y finalizando con un acto el 1 de junio en el Congreso Nacional.
Así es. El Frente de Izquierda también realizó su acto en Plaza de Mayo, exigió un paro general contra el tarifazo. La Avenida de Mayo se tiñó de banderas rojas y de pañuelos verdes porque el palco que esperaba las columnas rezaba: acto internacionalista, obrero y socialista contra el ajuste de Macri y los gobernadores, abajo el tarifazo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Creo que debe haber sido la primera vez que esta consigna aparece en un acto del 1 de mayo. Por otro lado, la CGT realizó un acto que tuvo en el centro la consigna Lula Libre. Participó la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que estuvo reunida, habrán visto algunas imágenes, con nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, el presidente Mauricio Macri retornó de sus vacaciones y compartió el Día del Trabajador con un grupo de bomberos voluntarios, o sea, me pongo mal cuando lo digo.
Voluntarios.
Voluntario, ¿no? O sea, que no perciben un salario por su trabajo. Es de los trabajos más lindos, dijo. Lo que no queda claro es si lo más lindo es la acción que realizan o el hecho de ser voluntarios y no cobrar.
Y yo creo que vamos por la última, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las políticas que ejecuta su gobierno. Y a poco de iniciar el fin de semana largo, el viernes, 3.800 becarias, becarios, investigadoras e investigadores del CONICET sufrieron descuentos desde el 25% de sus sueldos en abril por un ajuste de ganancias. Hay 93 personas del CONICET que directamente no van a cobrar nada. Hoy van a estar buscando desde ese lugar una solución para este conflicto, ¿no? Hay como ingresando el fin de semana en donde íbamos a poder conmemorar el 1 de mayo, recibieron esta noticia que la verdad que no sé más que desbarajustar ya la de esa, no sé, desbarajustada, no quería repetirlo, pero no me salió otra palabra sin decir una palabra grosera a esta hora de la mañana. Vidas que ya estamos teniendo las trabajadoras y los trabajadores de este país.
Y última noticia breve antes de repasar los portales. El Frente de Unidad Docente Bonaerense se presentará mañana jueves a las 11 de la mañana en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con sede en la Ciudad de La Plata, y habrá entrega de una carta dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal. Recordemos que nuevamente se rechazó la propuesta paritaria del gobierno, esa lágrima paritaria que se ha presentado, así que sigue el conflicto, siguen las movilizaciones.
Sí, nosotras seguimos con las noticias que dan palo y palo a los trabajadores, a las trabajadoras. En un fallo que pasó desapercibido, la Corte Suprema revocó un fallo de la Sala Quinta de la
la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y consideró que no hubo relación laboral entre una persona y una ONG dedicada a recuperar a personas en situación de consumo problemático. La decisión del máximo tribunal se dio casi en simultáneo al que consideró que un monotributista que presta servicios para una empresa no necesariamente puede ser considerado como un trabajador en relación de dependencia. Esto lo estaba diciendo Tiempo Argentino en su edición de hoy.
Ya sabemos, ¿no? Si el año pasado la coronación del año fue la reforma previsional, este año va a ser la reforma laboral, así que habrá que estar atentos y atentas para salir nuevamente a las calles. Por otro lado, retomamos lo que comentó Jessy al principio del programa, ¿no? La agencia Presentes y este mapa que realizaron junto a Economía Feminista en relación al cupo laboral trans travesti en la Argentina. A nivel nacional, dice este informe, según los datos del 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Por otro lado, al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución como un destino al que conducen diferentes formas de exclusión, obviamente, y que lleva a un promedio de vida de la comunidad trans travesti de 35 años, según el INDEC. Bueno, en este mismo informe comentan que 7 de cada 10 personas trans travestis dedicadas a la prostitución quiere otra fuente de ingresos. En el marco del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, distintas organizaciones de la diversidad sexual se movilizaron el 30 de abril pasado frente al Congreso de la Nación para exigir el cupo laboral trans travesti a través de la sanción de la ley Diana Sacayán a nivel nacional. Y por otro lado reclamaron, como ya vienen haciendo desde hace 2 años, la urgente reglamentación e implementación de la ley en el único territorio que se aprobó, adivinen cuál, la provincia de Buenos Aires. Interesante este mapa, que lo pueden encontrar en la página de la agencia Presentes o también en la de Economía Feminista, que es un mapa concreto donde pueden ir viendo en qué ciudades y en qué provincia existe algún proyecto de ley que esté presentado para, digamos, una ley de cupo laboral trans travesti, algunas iniciativas de universidades, por ejemplo, como la Universidad de Mar del Plata, que incorporó el 1% de su planta no docente en ese porcentaje de personas trans travesti. Bueno, interesante para ver de qué estamos hablando y cuántas personas estamos hablando.
Y nos vamos a la agencia Farco. Entre el 28 y el 30 de abril se llevó adelante en la Casa Docente de Suteba la 14 Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hablamos de Farco, de la que participaron representantes de 80 radios populares de más de 15 provincias de distintos puntos del país. También acompañaron la jornada referentes sindicales, de organizaciones sociales, del movimiento cooperativo, de la comunicación y de género, entre otros. Y otras. Durante las 3 jornadas se debatió en comisiones. Escucha esto, Celeste, porque esto es algo que te interesa mucho. Se debatió sobre las audiencias. Interesante, ¿no? Saber a dónde llegamos las radios comunitarias, quiénes nos escuchan y de qué manera podemos seguir incidiendo no solamente en la agenda de los medios, sino también en la agenda, ¿no? Para que lo que estamos hablando y lo que sucede y lo que para nosotras y nosotros es importante y pasa por nuestros micrófonos, genere después políticas públicas, porque estamos hablando de necesidades de una parte de la población. También se habló de línea editorial, de la construcción de la agenda, de las articulaciones y los vínculos con las organizaciones y la comunidad. También se estuvo hablando de género y la participación de jóvenes en las emisoras. Bueno, nosotras quedaríamos un poquito afuera. Las luchas por el derecho a la comunicación y la importancia de definirse como trabajadoras y trabajadores. Las conclusiones se van a estar publicando en un documento en los próximos días. Podríamos hacer alguna notita con compañeras de Farco para que nos cuenten a qué conclusiones han arribado después de este encuentro. Además, durante la primera jornada de la Asamblea se aprobó la integración a la red de 13 nuevas emisoras y en la previa a la Asamblea Anual de Farco, radios cooperativas se reunieron ahí en la UNCI. Este fue el primer encuentro nacional de radios cooperativas que se realizó en el marco del lanzamiento del proyecto de investigación, formación y articulación que lleva el nombre Hacer Radios Cooperativas, otra nota que vamos a tener en carpeta entonces.
Ya mismo podemos comprometer a Flavia Campeis de esta radio, de Rosario, cerca de Rosario, que estuvo participando del encuentro de radialistas feministas, el preencuentro en Mar del Plata, para que nos cuente un poco entonces de qué se trató esta asamblea anual de Farco. Nosotras aquí nos quedamos hasta las 10 de la mañana, queda todavía mucho programa por delante, no se vayan, pueden sintonizarnos por el www.radiopresente.org.ar o a través de la aplicación Tuning, ahí descargan la radio, ¿no? Radio Presente, la emisora comunitaria de Floresta en el Ex Olimpo y nos pueden escuchar hasta las 10 de la mañana.
Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba!
Órale pues, para latinos y caribeños.
Mi trabajo son tus derechos.
Meu trabalho son seus direitos.
Lo que sonó nos quemaron por brujas era Mi trabajo son tus derechos, de Carolina Pacheco y Sofía Pose.
Información, economía,
deporte,
series, películas, música, literatura. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
De la mañana, 22 minutos. La temperatura en Capital Federal sigue clavada en 17 grados 6 décimas. La máxima para hoy, 20 grados. Se anuncian tormentas. Esperemos no tan fuertes como la del fin de semana. Seguimos con la información y la canción que recién escuchábamos, ¿no? Mi trabajo son tus derechos. Tiene mucho que ver con la nota que vamos a realizar en este momento, porque hace unos días nos enterábamos que una compañera, Cassandra Sandoval, había sido despedida, entre otros y otras, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ella vive en la provincia de Salta y además es secretaria nacional de la Convocatoria Federal Trans Travesti Argentina. Yo, porque la conozco, también voy a decir que es comunicadora, que es feminista, pero mejor que lo cuente ella misma y que comente en qué situación están ahora trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Cassandra Sandoval, bienvenida. Nos quemaron por brujas. Acá estamos Jessica y Celeste. ¿Cómo estás?
Hola chicas, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia y a todo el equipo de trabajo a esta hora.
Bueno, nos enterábamos que hace algunos días, una semana aproximadamente, recibiste un telegrama de despido después de haber trabajado 16 años con un contrato precarizado, y ahí en esa bolsa de la precarización en el Estado creo que nos sumamos varios y varias. Contanos primero cómo recibiste esto y también para caracterizar un poco cuántas personas han sido despedidos y despedidas de la subsecretaría y obviamente la situación que están atravesando en toda la provincia cuando pensamos en el trabajo estatal y las nuevas políticas de este gobierno.
En la provincia de Salta fue despedida 17 compañeros de diferentes puntos de la provincia, pero principalmente los más afectados somos las personas que vivimos en el interior, ¿no? En el norte de la provincia de Salta. No ha sido, como les expliqué a otros colegas, casual que nos hayan despedido de zonas, digamos, tremendamente conflictivas para los intereses de los ojeros y los terratenientes de este país, ¿no? Y digo, en Tartagal, de sobre dos, que éramos las dos despedidas. En la ciudad de Aguaray, sobre tres, dos despedidos, compañeros. En la ciudad de Orán, un despedido. En la localidad de Morillo, que está sobre la ruta provincial 81, que es la ruta que comunica con la provincia de Formosa, sobre dos, dos despedidos, digamos, ¿no? Y son zonas que vienen reclamando históricamente por la tierra y el territorio, donde nuestros caciques, mburubichas y autoridades comunitarias reclaman al gobierno provincial y nacional que se respete su derecho a la tenencia, pero además que no se siga desmontando. La ruta 81, por ejemplo, se hizo en estos últimos tiempos famosa porque allí aparentemente nuestros mismos referentes nacionales hoy por hoy, digamos, autoridades políticas reclaman para sí ser dueños de miles y miles de hectáreas, ¿no? Como Peña Brown y la familia de Macri. Así que imagínese usted en el contexto en el que nos tocó desarrollar nuestras actividades, un contexto absolutamente adverso para los intereses principalmente de los pequeños productores y agricultoras, agricultores de esta zona que han sabido que son no solo son los dueños de la tierra y el territorio, sino además que han sabido defenderla y la han trabajado como, por ejemplo, los guaraníes lo saben hacer, ¿no? Los técnicos de la secretaría hemos, por ejemplo, en mi caso, con 16 años de experiencia de laburo, hemos sabido acompañar muchos procesos que no han tenido que ver solo con la agricultura, digo, porque la secretaría probablemente, a diferencia de otros ministerios u otras oficinas con dependencia nacional, ha construido un equipo interdisciplinario. Así que estábamos comunicadores, antropólogas, veterinarios, técnicos agrónomos o ingenieros agrónomos, profesionales de la ciencia de la educación, de la salud, de la misma docencia, digamos, ¿no? Todo articulando nuestros saberes o nuestras experiencias para poder, insisto, acompañar todo un proceso, porque digo, detrás del armado de una huerta probablemente podemos observar muchas otras cosas que entran a jugar y que generan una tensión, ¿no? Además, digo particularmente la Secretaría de Agricultura hasta hace dos años atrás siempre nos pidió articular con grupos de familias, ¿no? Y ahí, bueno, había que claramente, digamos, comenzar a tejer finito para observar cómo se generan las relaciones en las comunidades, cómo se sostiene el diálogo, qué sucede en las asambleas comunitarias, sí. Cómo lograr, digamos, incorporarse a esa construcción del diálogo colectivo.
Es interesante, cómo después, Cassandra, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque me parece interesante la perspectiva que estás aportando, porque esto no se trata, no solamente tiene que ver con achicar el Estado, lo que se viene viendo desde el 2015, con despidos a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, sino también de desarmar una lógica de construcción colectiva, de proponer además nuevos paradigmas para poder trabajar la tierra, que estén alejados, digamos, de los grandes proyectos y de la destrucción total del suelo. Me parece que es interesante también esto que estás aportando, porque no solamente estás hablando de estas 17 personas que han sido despedidas, sino también de todo lo otro que se va rompiendo en relación al trabajo con la propia comunidad.
Exacto, se ataca a ese entramado de relaciones entre personas que de a poco va potenciando su saber, que va valorando su vida y su experiencia de trabajo, su propia sapiencia, digamos, ¿no? Porque digo, la tarea nuestra no ha sido otra cosa más que eso, ¿no? Poner en valor todo lo que ya se sabe, o en todo caso generar espacios de absoluto aprendizaje y donde también nosotros podíamos aprender, tenemos que aprender, debemos, teníamos la obligación Yo creo que cualquier persona la tiene, ¿no? Pero en este caso, de ser cuidadosos observadores, digamos, de esto que aparece de forma tan invisible en las comunidades, en los pueblos de la provincia, ¿no?
Así es. Cassandra, te hago otra. Sí. No, decinos.
No, digo, además pensaba en esto de cómo uno va acercándose o proponiéndose como parte de ese maravilloso juego, cuál es el rol que ocupa la mujer, cuál es la forma en que se ve y se piensa a los jóvenes rurales. A mí particularmente, en lo personal, me tocó trabajar con mujeres originarias y luego, comencé trabajando con jóvenes rurales, principalmente originarios, y luego con mujeres, ¿no? De hecho, de allí se desprende la maravillosa experiencia de la puesta al aire de la radio comunitaria La Voz Indígena, que eventualmente está dirigida, coordinada por una comisión directiva integrada por mujeres comunicadoras de diferentes pueblos o etnias de la zona, ¿no?
Exactamente, interesante también el proyecto de La Voz Indígena. Pero también quería preguntarte, porque en tu presentación hemos dicho que además sos secretaria nacional de la Convocatoria Federal Trans Travesti de Argentina. Estamos hablando de cupo laboral trans travesti desde hace varios días. Ayer fue el 1 de mayo. Algunos informes daban cuenta de en qué medida se aplica o no esta ley, Diana Sacayán, que sabemos que no se aplica. Y tu despido en este contexto, bueno, también se puede leer desde este enfoque. Entonces, ¿cómo impacta para vos, siendo una compañera que milita también por los derechos de las personas trans, travesti, en función de tu propia identidad, cómo impacta este despido, ¿no? También para vos.
Para mí, para muchas compañeras, compañeros que se han acercado en esta última semana a brindarnos el abrazo solidario, el acompañamiento y hasta inclusive el agradecimiento por tantos años de laburo, ha sido, bueno, una semana tremenda, muy dolorosa, pero como bien sabe usted, compañera, las travestis tenemos el lomo picoteado ya, ¿no? Venimos de la nada, como digo, o en todo caso, venimos de riquezas que nunca nadie la puso en valor, y que ahora en este contexto en el que nos supimos organizar, en el que también nos supimos poner en valor y nos corrimos de ese lugar de objeto a sujeto, a sujetas, creo que claramente podemos pensar que mi despido se enmarca en un hecho absolutamente discriminatorio. Está bien, no me despiden por ser trans o por ser travesti, pero en este país en donde estamos reclamando por una ley nacional de cupo, en donde nuestras compañeras se mueren justamente porque el Estado no supo generar condiciones para poder acceder a trabajo digno, para poder vivir, para tener una vivienda o un espacio donde poder vivir, el Estado históricamente nos abandonó. Venimos hoy en este contexto a reclamar justamente todos esos derechos, y que las pocas personas que hemos podido acceder a un laburo, hoy nos echan, hoy me echan, digamos, ¿no? Hoy me despiden. Es muy duro, como le decía, pero si tenemos el lomo picoteado es porque supimos aprender a transformar ese dolor en furia travesti, como decía nuestra paisana Loana, y en esa estoy, tratando justamente, digamos, de repensar cuáles son las acciones o estrategias que vamos a asumir entre todos los compañeros despedidos acá en Salta, pero además del resto del país. Yo creo que no tengo exactamente el número así redondo, pero hasta donde sabíamos éramos más de 300 los compañeros despedidos en el país, solamente en esa secretaría, ¿no? Hay que pensar en los compañeros despedidos del SENASA y de otras áreas del Minagro, que por decisión del ministro Echeverri y acá en Salta, de los dos coordinadores que van ya desde la gestión PRO, ¿no? Del ex coordinador Carlos López Sanabria y del actual Kenji Gómez, que fueron quienes diseñaron la lista y ejecutaron en los despidos acá en la provincia. Nosotros los denunciamos públicamente porque no han tenido ni siquiera el valor de entregarlo en la lista desde un principio, porque los telegramas fueron llegando como en una especie de cuentagotas. Sí. y ha sido muy doloroso esos días, ¿no? Digamos, sí. Yo creo que son muy estrategas, ya, creo que van observando cómo se trabaja o cómo se despide en otros ámbitos de las oficinas que dependen de este Estado.
Sí, van entrenando, en las mejores estrategias para despedir. Cassandra, te agradecemos muchísimo este paso por Nos Quemaron por Brujas. Recordemos, vos sos una de las trabajadoras despedidas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación en la provincia de Salta. Te mandamos un abrazo muy grande, y obviamente desde acá nos sumamos a este grito de furia travesti, y también seguiremos difundiendo el desarme, el desguace del Estado y de estas políticas, en este caso de agroindustria. Te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo a ustedes, quiero agradecer públicamente por todo el apoyo que nos brindaron les compañeros de todo el país. Eso está expresado en nuestras redes sociales, en mis redes sociales particularmente, pero insisto, detrás de un despido hay una familia. Acá son 17 familias las que se quedaron sin laburo, y nosotros seguimos acá en estado de alerta y asamblea permanente para repensar nuestra estrategia y para seguir exigiendo por la reincorporación inmediata y además el pase a planta permanente. Muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Nos quemaron por brujas.
Somos Radio Presente, la voz del sitio de memoria Ex Olimpo de la ciudad de Buenos Aires.
Decimos presente porque somos memoria musical, memoria colectiva y memoria política.
Las voces de las madres, las abuelas, el barrio y los derechos humanos.
Escúchanos en www.radiopresente.org.ar. Corre Mundial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
¿Qué haces los jueves a las 15:30?
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Hecho político vivo de Latinoamérica.
365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno.
Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde.
Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos.
Radio Presente.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas no nos callamos nada.
Voces feministas
en Radio Presente.
Julio del 86, tengo 17 años. Somos dos chicas con pollera corta, llevo medibachas rayadas y unas Converse rojas. Auto con tres tipos, blancos, típicos habitantes de los suburbios de la época. Birras, porros. Como son tres, al principio nos negamos a subir con ellos. Se toman la molestia de ser realmente copados, hacer chistes y charlar. Nos convencen. En el momento en que las puertas se cierran, sin embargo, ya sabemos que nos estamos mandando una cagada. Cuerpos de hombres en un lugar cerrado en el que estamos encerradas con ellos, pero no iguales a ellos. Nunca iguales con nuestros cuerpos de mujeres, nunca a salvo, nunca las mismas que ellos. Somos del sexo del miedo, de la humillación. Mientras pasa, finge no saber exactamente qué está pasando. Porque tenemos polleras cortas, una con pelo verde, la otra naranja, necesariamente cogemos como conejos, entonces lo que está ocurriendo no es del todo una violación. Como la mayoría de las violaciones, me imagino que desde aquel día ninguno de esos tres tipos se identifica como violador, porque lo que ellos hicieron es otra cosa. De a tres con un rifle, contra dos chicas que golpearon hasta hacerlas sangrar, eso no es violación. Prueba de ello. Si realmente no hubiésemos querido que nos violaran, hubiésemos preferido morir, o hubiésemos logrado matarlos. Desde el punto de vista de los agresores, de alguna forma se las arreglan para creerlo. Aquellas a quienes les pasa, mientras salgan con vida de ello, es que no les disgustaba tanto. Y aquí un acto unificador que conecta a todas las clases sociales, de edades, de bellezas. ¿Cómo explicar entonces que nunca se escuche la otra parte, viola a fulana de tal, tal día, en tales circunstancias? Que haga falta golpearla, amenazarla, juntarse a varios para obligarla y que llore antes, durante y después no cambia nada. En la mayoría de los casos, el violador se acomoda con su conciencia. No hubo violación, no se sabe, no lo hablan. Solo a los psicópatas graves, a los violadores en serie que cortan concha con botellas rotas o a los pedófilos que atacan a las niñas, se les identifica en la cárcel, porque los hombres condenan la violación. Lo que ellos practican siempre es otra cosa.
Bueno, acá este texto, ¿no?, que nos leía Jessy de Virgin Despentes, de la teoría King Kong, capítulo Imposible violar a esta mujer llena de vicios. Es una introducción buena y terrible a la vez para hablar de ese tema, ¿no? Cuando hablamos de la cultura de violación, hablamos de la violación, pero no solamente del acto ultrajante contra una mujer en este caso, sino también de otras prácticas donde los medios de comunicación tenemos un rol y una responsabilidad bastante, bastante fuerte, complicada, interesante, la palabra que ustedes quieran, para poder multiplicar o frenar esto que denominamos cultura de la violación. Pero queremos hablar de algunos casos puntuales y por eso le damos la bienvenida a Paula Rey. Ella es comunicadora, feminista, una compañera enorme que ahora está en España, así que nos va a poder contar en primera persona qué es lo que se estuvo viviendo por allá en estas movilizaciones multitudinarias luego de que conociéramos en realidad la sentencia, el juicio, a la manera esta violación que han hecho en San Fermín un grupo de 5 varones, entre ellos guardias civiles, contra una piba adolescente que estaba allí en San Fermín. Paula, bueno, bienvenida a Nos Quemaron por Brujas. Acá estamos Jessica y Celeste. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. Muchas gracias.
Bueno,
un placer hablar con ustedes.
Bueno, no, gracias a vos que nos atendés ahora. Estás allá en España, así que nos viene muy bien para que nos cuentes un poco. Primero, para que pongamos en contexto, ¿de qué se trata este juicio que se conoció como La Manada? Circuló un hashtag de Yo Sí Te Creo, que hablaba de este caso, de esta violación en manada, de este grupo que se autodenominaba La Manada, por otro lado, pero también el Yo Sí Te Creo podemos ubicarlo en un montón de otros casos donde la palabra de las mujeres no tiene ningún tipo de validez y donde se relativiza el acto de la violación. Contanos un poco de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de este juicio a La Manada.
Bueno, como bien comentabas recién, el juicio a La Manada empezó en realidad el año pasado, en 2017, pero la violación ocurrió en 2016 en San Fermín. La verdad es que creo que las redes sociales ocuparon un lugar importante dentro de la militancia feminista para visibilizar el caso también, visibilizar esta cultura de la violación. Creo que la sensación generalizada era era poco optimista ya desde el comienzo del juicio en relación a los resultados, que digamos como que la mala sensación se confirmó la semana pasada con la sentencia, y en un contexto en el cual en Argentina y América Latina el grito de Ni Una Menos llegó también acá, y en el contexto del paro internacional de mujeres, también el juicio a La Manada sirvió para dar voz a un montón de historias de violaciones y de abusos sexuales. El Yo Sí Te Creo, Hermana, que surgió como un apoyo a la víctima de La Manada, que autodenominados así, se llamaba el grupo de WhatsApp, se llama, porque lo deben seguir teniendo, el grupo donde el que pertenecían estos cinco agresores, también sirve para, y se ha utilizado para apoyar otras historias y a otras mujeres.
Pau, interesante ver lo que está sucediendo, como decías, ¿no? Lo que despierta esta situación. Rita Segato habla de la ideología del macho, que es aquello que hace pensar al hombre que si él no puede mostrar su virilidad, no es una persona. Este caso dio cuenta, ¿no? De cómo esta ideología del macho es la que llevan adelante, la que sostienen estos cinco varones violadores que no fueron condenados por ese hecho. Sos comunicadora, estás allá en España, sos feminista. ¿Qué nos puedes decir del tratamiento mediático de justamente de los diarios, de los portales, de las televisoras españolas sobre este caso? Pero también hay otros dando vuelta que tienen que ver con hechos en donde o ha habido agresiones sexuales o ha habido femicidios, ¿no? Muchas veces como conclusión del ataque sexual. ¿Qué nos puedes contar sobre este tratamiento mediático?
Sí, acá hay, a ver, para mi sorpresa, en realidad, que está muy mal, en realidad, que me haya sorprendido un poco, creo que en general la cobertura de los medios, en particular de la gráfica, fue correcta, si queremos decirlo de alguna manera. Después también se le dio bastante voz a mujeres, por ejemplo, durante la cobertura, que eso es algo poco habitual en Argentina, por lo menos, y también hubo bastantes feministas que aparecieron para dar su testimonio y analizando ya sea lo que iba ocurriendo en el caso o bueno, digamos, también como desde que se conoció la sentencia, algunas abogadas feministas y militantes feministas fueron consultadas por los medios para hacer el análisis, ¿no? Ya el movimiento entiendo que el movimiento feminista en Navarra también estaban preocupados porque hubo un caso de un femicidio que ocurrió en San Fermín hace un tiempo y con el cual que no sé, digamos que también la justicia volvió a reproducir toda la el ideario patriarcal, digamos, y con la cual no estaban satisfechas ellas. Entonces también tenían como temor por esto. Pero al menos acá, digamos, también hay muchos medios autogestionados, digitales y demás por feministas. Entonces, digamos, sé que creo que las mayores barbaridades, por más que la televisión y la radio se prestan más sobre eso, no vi mucho de la cobertura, más que algún noticiero, pero creo que eso, que en general fueron, si queremos, correctas las coberturas, eso, en términos generales, ¿no? Después, lo que era muy terrible eran las cosas a reproducir.
Claro.
Por ejemplo, la defensa pidió que se protegiera la información de los violadores, en los nombres, las imágenes y tal. Aunque ya habían estado circulando los nombres y las imágenes antes de que se iniciara el juicio. Entonces, ahora estoy abriendo, o sea, ahora abro un portal y están no están mencionados los nombres completos de los acusados, por ejemplo. Pero esa, claro, fue una de las movidas que llegó, que en Argentina también lo estuvieron retuiteando y demás, por lo que vi, que fue visibilizar la cara de esos agresores, porque eso, o sea, ellos querían proteger su identidad, pero no les importó violar de a cinco a una chica de 18 años, entonces como que la respuesta también fue esa, ustedes ahora quieren protección y no, como que no tienen derecho a tenerla.
Sí, que desigual es la justicia, ¿no? Protege a unos y desprotege a otras que somos siempre la mitad de la población que no somos ese varón blanco, burgués, de clase media. Pau, vos hablabas de...
Totalmente. Sí. Es más, protegen más a un celular que a la víctima.
Sí.
Porque, de hecho, una de las cosas descartaron en lo de la violación en la sentencia, pero sí incluyeron, no lo descartaron lo de robo por violencia también, pero sí le reconocieron el hurto. Entonces es como, o sea, siempre sí, la protección a la propiedad privada sí, pero protección al cuerpo y a la vida de las mujeres no.
Hablabas de otro caso y es el caso de Diana Kerr, que también es una piba que terminaron asesinando, después de varios meses la encontraron, y lo que estuvieron haciendo los medios españoles es hacer un tratamiento desastroso. Eso es lo que nos llega, ¿no? Las crónicas que nos llegan. Y me hacía acordar, mientras leía un poco de lo que había pasado con esta joven en España, es lo que sucedió aquí en Argentina con Melina Romero. Recordemos, ¿no? Cuando Clarín titulaba una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, cuando hablaba de la desaparición, todavía no se había encontrado su cuerpo arrojado como si fuera basura. Cuerpo arrojado como si fuera basura, también el de Dayana García, que en 2015 fue una entrevista de trabajo, apareció al costado de la ruta, y lo que los medios y también gran parte de la sociedad incidía e insistía es en la manera en que fue vestida para esta entrevista laboral.
Sí, bueno, hay algunas, como les decía, esto, como en general el juicio de la manada fue como cubierto correctamente. Y después tenemos, en los casos en general de violencia machista, tenemos similitudes entre Argentina y España. Digamos, este tipo de comentarios, que además son clasistas, porque sí, eso es lo que son, ¿no? Como definiendo la buena y la mala víctima, también tiene que ver con una cuestión de clase. A ver, también acá algo que a mí me llamaba la atención cuando se estaba organizando el 8M era la cuestión de tener que aclarar cuándo las asambleas eran mixtas y cuándo no, y cuáles convocatorias eran mixtas y cuáles no. Incluso acá, por ejemplo, existe está la ley orgánica de violencia de género y no cubre, el caso de la manada no entraba en la ley porque son los casos de violencia en la pareja, digamos. Pareja, expareja, es un poco, digamos, es amplio el concepto de pareja, pero en fin, digamos, es en ese contexto. Entonces iba como por el código penal, nada más. Y uno de los motivos, que una de las apelaciones que se hizo cuando se sancionó la ley, por ejemplo, fue porque discriminaba a los varones heterosexuales. Entonces, digo, también esa es una prueba un poco de que en la sociedad, si bien ha habido cambios, y para nosotras España es un ejemplo en un montón de cosas, la organización feminista y ciertas conquistas, la respuesta es virulenta y es bastante violenta. Y de hecho nos ha pasado después de lo del juicio de la manada. He estado en un bar un par de días después y un grupo de varones haciendo chistes sobre la situación. Y preguntando a alguna chica que lo acompañaba si a ella le parecía mal o como qué sé yo, digamos, poniendo en duda el tema del consentimiento. Como el tema del consentimiento es algo bastante fuerte y discutible, digamos, y también hay muchos varones sensibilizados y creemos que se intentan acercar y que se quieren acercar y que quieren participar de alguna manera, como pasa, digamos, también en Argentina, pero también aparecen estos otros relatos, ¿no? De los varones.
Perfecto, Pau. Muchísimas gracias por este análisis, por este informe que nos trajiste desde allí, desde España, y seguramente seguiremos en contacto para próximas salidas. Un abrazo grande.
Otro, gracias a ustedes por el llamado. Cuando quieran, acá tienen corresponsal en
Buenísimo,
España.
Nos quedamos con eso entonces. Pasaba por el aire, nos quemaron por brujas, Paula Rey, periodista y feminista.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañero.
Lo que suena es inconfundible, la voz de la negra Sosa, Mercedes Sosa, con su tema Cuando voy al trabajo.
Nos quemaron por brujas.
Algunos anuncios antes de continuar con estos últimos minutos de programa. Por un lado, bueno, hoy hay una movilización, están convocando a las 5 de la tarde frente a la Casa de Entre Ríos, aquí en la Capital Federal, esto es en Suipacha 844, para reclamar por Joe Lamonge, este joven trans que se defendió de sus atacantes y lo juzgan por intento de homicidio. Un caso que obviamente nos recuerda mucho al caso de Iggy, ¿no? Obviamente, recordemos, ya que estamos hablando del tema, el juicio a Iggy probablemente comience el próximo año. Esto nos lo contaba su abogada, la Chiqui Conder, Gabriela Conder, así que habrá que esperar. Y por el otro lado, hoy, en minutos nada más, va a comenzar la sexta audiencia del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Este juicio no tiene precedentes, lo hemos dicho muchísimas veces, así que pueden acercarse a la puerta de los tribunales, ahí en Talcahuano 550 en Capital Federal, para poder estar ahí, digamos. Obviamente no van a poder ingresar, pero sí en la puerta siempre hay actividad, está la familia, está esta comisión por pedido de justicia, a Diana, hay radio abierta, así que recomendamos que se acerquen a la puerta de los tribunales para acompañar a la familia y seguir reclamando por justicia para Diana Zacayán.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
En estos últimos minutos queremos darle la bienvenida a Vicky Costamagna. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba, integrante de la agrupación Arcilla, porque entre hoy, 2 de mayo, y el viernes, durante toda la semana, se va a realizar la actividad, la Semana de las y los Comunicadores, Existo porque Resisto, y como sabemos que en Córdoba nos escuchan muchos amigos y amigas, y en especial la gente de la Quinta Pata, a quien le mandamos un gran abrazo, queremos que nos cuente de qué se trata esta actividad e invitar obviamente a toda nuestra audiencia cordobesa. Vicky, bienvenida, nos quemaron por brujas, acá te saludamos Jessica y Celeste, ¿cómo estás?
Hola, buen día, gracias por la nota, por la difusión de esta actividad, que para nosotros y nosotras es muy importante, porque hace 20 años que hacemos estas semanas de las y los comunicadores, en donde desde la Arcilla La Bisagra, actual conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, esta apuesta tiene que ver y es muy importante en cuanto a las discusiones que se vienen llevando a cabo desde el movimiento de mujeres. Por eso vamos a contar con ejes transversales que van a ser el debate del aborto, el trabajo sexual, y también de las mujeres en el periodismo, y a su vez por la necesidad que tenemos hoy de cambiar nuestro plan de estudio, y queremos efectivamente que sea con una perspectiva de género, y venimos trabajando y luchando fuertemente para que se dé de esa manera.
Entre algunas de las invitadas que estuvimos chusmeando en la grilla está Luciana Péquer, está Caro Valderrama, compañeras activistas, periodistas, feministas, que obviamente son unas grandes aliadas en la lucha. Contanos cómo pueden hacer las personas que estén más cerca. Con Jessy nos encantaría, somos un poco pata de perro, ¿no? Si la mochila está lista nos vamos, pero se nos estaría complicando llegar a Córdoba. Pero para quienes estén cerquita, ¿cómo pueden hacer para conocer un poco la grilla de actividades de esta semana de los y las comunicadoras y cómo hacer para ir?
Bueno, y en primer lugar, quienes están más lejos y no van a poder llegarse, les digo que sigan las redes sociales, que vamos a hacer transmisiones en vivo, que vamos a estar contando a partir de las redes, así que bueno, sigan a las redes de Arcilla La Bisagra, tanto en Facebook como en Instagram, que vamos a estar con los vivos de cada charla, de cada panel, para que por lo menos puedan estar presentes desde ese lugar. También dentro, digamos, de la página de Facebook de Arcilla La Bisagra está el evento de la Semana de las y los Comunicadores, con la grilla que estamos publicando en ese Face, con la grilla de cada panel y actividad que se va a llevar a cabo hoy. Arrancan dos paneles simultáneos muy importantes, uno con la compañera, digamos, secretaria general de AMAR, con Georgina Orellana, que va a estar proyectando la película Análisis, va a contarnos un poquito de las discusiones sobre el trabajo sexual y su postura, digamos, en ese sentido, entre los debates entre abolicionismo o la formalización del trabajo sexual, que nos parece muy importante poder llevarlo a cabo. Ya tenemos a Georgina en Córdoba, así que a las 6 de la tarde vamos a estar en la Facultad, como decíamos, de Comunicación. Lo que pueden hacer es llegarse a la Facultad de Comunicación, las grillas ya están a disposición, como decía recién, en las redes sociales, tanto del día miércoles, del día jueves y del día viernes, donde hay paneles centrales y a su vez también hay actividades en simultáneo, hay distintas ferias de las compañeras de Córdoba acá, que van a poder venir a vender y a ofrecer sus productos también, y la idea también es este enriquecimiento, este debate constante, y poder encontrarnos para construir, por lo menos de nuestro lugar, ese plan de estudio que queremos, con una perspectiva de género por un lado, y también dar muchos, si se quiere, digamos, mover un poco esa facultad, dar debates y discutir en torno a estos ejes que nos parecen muy, muy importantes y trascendentales, como aporte también a las discusiones que se están dando. Otra va a ser la discusión del aborto con Luciana Pecker, con Lucila de Ponti, que es la diputada que hoy también está llevando a la cabeza ese debate en el Congreso. Y en ese sentido también, otro de los ejes transversales es deporte. Bueno, ahí vamos a tener a Comar, a Fernanda Sapia, que son referentes en lo que es el periodismo deportivo, y nos parece, bueno, fundamental también poder discutir desde ese lugar. Así que, bueno, la grilla es, lo que decíamos recién, es muy rica, es muy amplia, hay mucha diversidad de temáticas para trabajar. En Córdoba son los 100 años de la reforma universitaria, y hoy nos preguntamos cuál era el rol de las mujeres también ahí. Vamos a tener a una de las rectoras mujeres la única rectora mujer que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba, que es Carolina Scotto, así que, bueno, la impronta de las compañeras es fuerte, y la apuesta también para poder llevar a cabo esta Semana de las y los Comunicadores. Como les decía, la grilla está subida al Facebook de Arcilla La Bisagra, está el evento con todos los días, cronogramas y horas, con sus aulas, para que se puedan acercar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y si no, siguiendo nuestras redes, para que puedan, por vivo, seguir el minuto a minuto de estas charlas y paneles que se van a estar dando.
Victoria Costamagna, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba, muchas gracias por esta comunicación con Nos Quemaron por Brujas.
No, muchas gracias a ustedes, compañeras. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, interesante, ¿no? Seguir pensando la comunicación para transformarla en los medios y también en las escuelas de comunicación. Desde la formación ya, desde chiquitas, sí. Ya queremos la perspectiva de género.
Por supuesto, que atraviese cada una de las materias que se dan en las escuelas de comunicación, en las facultades, en todos los espacios, porque después se cometen aberraciones como los tratamientos mediáticos de los que estuvimos hablando hace un ratito con Pau Rey.
Y si estás cansada de escuchar programas de radio donde no aparece una voz de mujer, una voz traba, trans, lesbiana, feminista, nada de eso, te invito a vos, Jessica Farías,
sí,
que te sumes al hashtag Esta Semana Escucho Feministas, está impulsado por el Twitter de el encuentro de Realistas Feministas, por supuesto, donde cada día se recomiendan programas feministas para que puedas escuchar. Hoy, por ejemplo, bueno, obviamente las brujas que estábamos volviendo al aire después del lunes feriado, pero cada día tenés dos o tres programas en cualquier punto del país donde hay feministas al aire. Y como queremos visibilizarnos, aprovechamos, nos subimos a este hashtag Esta Semana Escucho Feministas para que no te dé un especie de infarto auditivo con lo que escuchás y puedas, bueno, tener al aire a compañeras.
Me encanta, ya. Me voy a hacer solamente una cuenta en Twitter para poder estar ahí el día a día con la agenda de las radios, de los programas feministas de las radios comunitarias y cooperativas.
Por ejemplo, para mañana, ya te sí. tiro para mañana, jueves.
Soples con todo el aire a la noche, mira cómo tiro.
Y te tiro otro también del oeste, Gran sí. Buenos Aires. Vivas y libres nos queremos, dije al revés el nombre.
Vivas bueno, nos queremos y libres, en Radio Tincunacu.
Ahí está. Compañeras, el nombre se me genera un coágulo mental cuando tengo que decir.
La saca de estructura.
Sí, pero bueno, está bien. Mañana entonces van a estar también las compañeras al aire. Nosotras nos escuchamos el viernes a las 9 de la mañana con este aquelarre musical, brujo y feminista que encaran nuestras compañeras Raque y Angie.
Adelante, Gaby Borrelli va a estar escritora, poetisa. Me encanta.
Radialista también.
Radialista. Yo ya quiero que sea viernes. Ya estoy tachando los días.
Ahí está. Bueno, entonces será hasta el viernes a las 9 de la mañana. Que tengan un precioso fin de miércoles. Chau.
La carencia refleja hielo. El objeto quieto. La vanidad es un reto para quien incompleto encuentro. Sin espesura, aunque mi logro sin mérito haga errador.